Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, hace ya un buen rato que ha empezado este lunes. Nosotros en Herrera en COPE lo hemos hecho a las 6 de la mañana. Saludos de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1. La ola de calor ya está aquí y hoy viene incluso con más fuerza. Se van a superar los 40 grados en Badajoz, en Sevilla, en Córdoba, en Ciudad Real. Muy próximos van a estar en Toledo y en la mayoría de capitales, puede que seas uno de los que lo ha comprobado a lo largo de esta madrugada, las mínimas no han bajado de los 20 grados. Hoy es un día, lo venimos haciendo desde las 6 para volver a Ermua. Hace 25 años, justo a este instante, estaban a punto de cumplirse 17 horas del secuestro de Miguel Ángel Blanco. La cuenta atrás había comenzado y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que, hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, ETA iba a cumplir su amenaza. El plazo era de 48 horas y la exigencia no dejaba de ser un chantaje a todas luces tramposo. Si no se acercaba a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. Los agentes se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras. Esa noche, esta misma noche de hace 25 años, todos los miembros del operativo no durmieron para tratar de localizar alguna pista, la que fuera, un trayecto, un desplazamiento que los llevara a los secuestradores y, por tanto, también hasta el concejal del Partido Popular. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada, pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar, pero bueno, era una posibilidad complicada. Muy complicada.
Al que escuchamos es Eloy, coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días encerrado en aquel zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones. Realmente lo que fue es la venganza de los terroristas. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas eran decisivas. Lo contaba el coronel Vázquez en ese podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El operativo policial trabajaba contra el LOC mientras se intensificaba tanto la respuesta institucional como la ciudadana. El día anterior ya se había celebrado una manifestación en Ermua exigiendo su liberación. Carlos Totorica era entonces el alcalde de este municipio vizcaíno.
Yo tuve desde el minuto cero la convicción de que teníamos que mantener la esperanza, de que teníamos que luchar por la vida de Miguel Ángel, porque era nuestra obligación y además teníamos una oportunidad también de liberarle a él, ¿no? Pero además era un esfuerzo por luchar por la vida y por la libertad de todos.
El movimiento de unidad supuso un cambio respecto a la falta de compromiso, la falta de respuesta tan habitual en el País Vasco a los crímenes de ETA. De noche se organizaron vigilias con velas en las que el silencio solo se rompía con las lágrimas y con los lamentos de los padres de Miguel Ángel y de su hermana. Fueron horas muy difíciles en el gobierno y en especial en el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jaime Mayor Oreja. Tal día como hoy, a lo largo de la jornada, luego se repetirían las manifestaciones, las concentraciones que se fueron extendiendo poco a poco por toda España. ¿Quién no recuerda lo que estaba haciendo en aquel momento? Basta ya, queremos la paz. Es uno de los gritos que más se repitió aquellos días. La cuenta atrás era agónica. España estaba completamente paralizada, pendiente de las noticias que llegaban desde Ermua. Mayor Oreja cuenta en el podcast de COPE que eran conscientes de la dificultad que entrañaba encontrar a Miguel Ángel Blanco.
Cuando te secuestran el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco, en ese momento se tratan de activar todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero yo también dije en aquel momento que eso era encontrar una aguja en un pajar. Pese a todo, tanto Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, como la Chancha, evidentemente todos tratamos de activar una búsqueda.
Encontrar una aguja en un pajar no deja de ser una comparación muy gráfica. Esto es parte de lo que ocurría aquel 11 de julio de 1997. Y la pregunta que nos hacemos en este lunes es qué está pasando 25 años después. Lo que está pasando nos devuelve al homenaje institucional que este domingo en Ermua, en el polideportivo que lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco, se ha rendido al joven concejal asesinado por ETA. Deja muchos matices. Hay que leer muy bien entre líneas los discursos, sobre todo lo que dijo el presidente del gobierno y lo que dijo también la hermana de Miguel Ángel Blanco. Lo que dijo el presidente en la misma semana en la que se va a aprobar la ley de memoria democrática que acaba de pactar Sánchez con el partido de Otegi. Hay un problema, sí, hay varios. El continuo blancamiento de ETA, desde aquel Otegi es un hombre de paz, que entonó Rodríguez Zapatero, ese blancamiento heredado por Sánchez con sus pactos por Bildu, que entre otras cuestiones ha provocado que los más jóvenes no sepan ahora mismo ni quién es Miguel Ángel Blanco, ni cómo fue secuestrado, ni tampoco cómo fue asesinado. Esta es una realidad. Y el rey Felipe VI hablaba de recuperar la memoria colectiva de aquellos días.
Ese día es parte imborrable de nuestra memoria colectiva. Pero hacerlo hoy también lo es. Lo sigue siendo. Sigue. Siempre lo será. El recuerdo de Miguel Ángel debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días. Es de justicia.
Claro, y aquí cuidado al papelón del presidente del gobierno, que apenas se altera ni se inmuta, a pesar de sus continuas contradicciones. Esta misma semana se va a aprobar la ley de memoria democrática que Sánchez sí ha pactado con Otegi, que el PSOE ha acordado con Bildu. Y es una ley que vuelve a hablar de todas las violencias, poniendo el foco donde el mundo proetarra siempre lo ha puesto, en los GAL y en lo que denominan guerra sucia contra ETA. Esa ley amplía una revisión hasta el primer año de mandato de Felipe González. Aquí no hay ni medio metro para la improvisación. Que tal día como mañana se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, lo saben de sobra en el gobierno. Así que hay que estar seguros de que la coincidencia de la aprobación de la ley con el aniversario está medida. Sánchez no tiene reparos en pactar con Bildu por la mañana y acudir a mediodía al homenaje de Miguel Ángel Blanco en Ermua.
La memoria colectiva de nuestro país, que es la memoria de todos y cada uno de nosotros, la que compartimos, está atravesada por lo que sucedió en la sociedad vasca y en la sociedad española durante aquellas horas de sádico ultimátum. Algo nos cambió para siempre. Y desde entonces fuimos un país distinto, que nunca más se doblegaría ante el terror. El espíritu de Ermua, que nació entonces, es el espíritu de la unidad y de la paz.
Cabría preguntarse qué queda del espíritu de Ermua, al que hacía referencia el presidente del gobierno, porque si algo no había en el espíritu de Ermua, era ni medio acercamiento a los asesinos de ETA y los que les jaleaban desde las instituciones. Al presidente del gobierno le escuchó la hermana de Miguel Ángel Blanco y a Marimar Blanco también la tuvo que escuchar Pedro Sánchez. Su discurso fue el que se esperaba, aunque se le habían pedido previamente para revisarlo. A estas alturas no le van a pedir a Marimar que no diga lo que piensa, ¿verdad? Ella y millones de españoles, que es el verdadero espíritu de Ermua, el de diferenciar entre víctimas y verdugos.
Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos.
Algo que se han encargado de blanquear y en lo que se siguen esforzando. Por cierto, un detalle más de ese acto. Igual que el discurso de Marimar Blanco estaba medido, el de Pedro Sánchez también. Por tanto, no cabe concluir que fue un error o un desliz cuando el presidente equiparó a Euskadi y a España como dos países.
Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos.
Euskadi, España, países libres y en paz. Hay quien lo interpreta como un desliz, pero el discurso lo llevaba escrito y apenas levantó la mirada del papel. Así que parece que lo que evidencia es que Sánchez no se aclara del todo con lo que es España. Sobre todo cuando tiene que dirigirse a los independentistas, que lo que quieren es cargarse el país tal y como lo conocemos. Esta es una nueva versión, no es nuevo tampoco que se haga estos líos, de aquel Cataluña es una nación de naciones de 2017.
España sí, es una nación de naciones, en la cual también se inscribe Cataluña como nación. Y eso lo vamos a defender los socialistas.
Ni lapsus, ni desliz, ni error, las tres provincias vascas forman parte de una comunidad que pertenece a España. Mal que le pese a todos los que pactan con Sánchez. Y es ahí donde pueden interpretarse esas palabras. 8:10, vamos con más noticias de este lunes en titulares con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial debate este lunes la propuesta del Gobierno por la que el Ejecutivo pretende nombrar a dos magistrados del Constitucional. El Consejo está molesto porque al estar en funciones no puede realizar los nombramientos que le corresponderían.
Rescate.
La Guardia Civil rescata a 17 personas de origen magrebí en aguas de la isla de Cabrera, en Baleares. Viajaban en una patera y se encuentran en aparente buen estado de salud.
Gas.
El gasoducto Nord Stream 1, la principal vía de entrada de gas ruso a Alemania, cierra este lunes. Lo hace por trabajos de mantenimiento durante 10 días. Alemania teme que Rusia no vuelva a abrir y se produzca un mayor desboque de los precios.
¿Y Cuba?
La represión continúa en Cuba cuando se cumple un año de las protestas masivas contra el régimen que marcaron un antes y un después en el país. A día de hoy hay 1.000 presos políticos en las cárceles cubanas y casi 80.000 cubanos han huido hacia Estados Unidos desde octubre.
Y en el partidazo de COPE, Dembélé está a un paso de continuar en el Barça. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Una noticia de fútbol y luego unas cuantas de polideportivo. La noticia de fútbol es que anoche llegó Ousmane Dembélé a Barcelona, lo cual quiere decir que en las próximas horas el Barça va a anunciar que reficha a Dembélé, porque ahora mismo estaba sin equipo, o sea que Dembélé se va a quedar en el Barça. Y luego pasamos ayer la tarde viendo un montón de deporte. Lo último que pasó fue que el equipo español de baloncesto de chicos, sub-17, estuvo a punto de dar la campanada. Ha sido medalla de plata del campeonato mundial después de perder con Estados Unidos 79-67, pero hay una generación muy buena para el futuro en el baloncesto español. En Fórmula 1, Carlos Sainz se tuvo que retirar porque ardió su motor cuando iba tercero a muy poco de Verstappen. La carrera la ganó Leclerc y Alonso terminó décimo. En Wimbledon ganó Djokovic, le ganó a Kyrgios en 4 sets. Atención porque tiene ya 21 Grand Slam, uno menos que Rafael Nadal. Y suma 7 Wimbledon, que es uno menos que Roger Federer. Está así la cosa, Rafa 22, Djokovic 21, Federer 20. Lo próximo es el US Open. Y en ciclismo, la etapa la ganó Jungels. Segundo fue Castroviejo y tercero otro español, Verona. Hoy es jornada de descanso en el Tour de Francia.
Y corre solo la previsión del tiempo.
Este lunes 10 comunidades están en alerta por el calor, incluso algunas en la zona norte. Canarias es la única en riesgo extremo. Allí se alcanzarán los 41 grados y esta pasada noche no han bajado de los 34. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura están en alerta naranja. El cielo va a estar despejado en toda España.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Herrera en COPE.
Estar informado.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todo empezó un lunes, probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno. Y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre. Bueno, y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa. Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz.
La Primitiva. Por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y acaba de finalizar el quinto encierro de los Sanfermines con toros de cebada gago. Sin duda, el más peligroso de todos los que se han corrido hasta el momento. Esther García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, efectivamente muy peligroso. De momento llevamos ya 3 jornadas, una en el tramo de Telefónica y 2 dentro de la Plaza de Toros. Y es que el encierro ha comenzado con la manada muy hermanada, pero a mitad del recorrido 2 toros han quedado rezagados. El último, un negro, el número 49, ha llegado solo hasta aquí, hasta Telefónica, y ha creado muchas escenas de peligro. Se estaba dando la vuelta, intentaba bajar hacia el otro lado del recorrido y, como digo, muchas escenas de peligro en este quinto encierro que ha durado más de 3 minutos y que por el momento lleva 6 traslados hasta el Hospital Universitario de Navarra, 3 de ellos por herida de asta de toro.
Gracias, Esther. Pues ese es el primer balance. Vamos a estar pendientes de la actualización, pero 3 heridos por asta de toro en este quinto encierro de los Sanfermines. ¿Qué tal está Fernando Jauregui? Buenos días.
Pues encantado de verte, buenos días.
Paco Rosell, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Antonio, buenos días.
Antonio San José, buenos días, tocayo.
Hola, tocayo.
Bueno, yo os pido un primer flash, un primer análisis de lo que fue ayer ese acto institucional en Ermua, con motivo del 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Paco.
Bueno, un acto desigual en el que el rey estuvo en su sitio, la hermana de Miguel Ángel Blanco igualmente, pero realmente lo que fue lamentable fue la intervención del presidente del gobierno, una profanación de la memoria y lo que supuso en su día Miguel Ángel Blanco. Hablar de España y Euskadi como dos realidades contrapuestas no es un desliz, no es una cuestión retórica, sino una cuestión de fondo que trasluce un poco la verdaderamente mi pensamiento y por dónde va Pedro Sánchez, ¿no?
Fernando.
Bueno, a mí lo primero de todo, me parece bien que el presidente del gobierno vaya a un homenaje institucional de ese tipo, como es lógico, ¿no? Lo digo porque hay gente que dice que no debe ir porque está pactando con Bildu o no sé qué. Lo segundo, me parece muy mal para él. Perderá las elecciones por pactar con Bildu, que es algo que el 90% de los...
Entre otras cosas.
Básicamente por esto, fíjate lo que te digo. Porque hay un porcentaje importante. Yo estuve en el Congreso del Partido Socialista en octubre y precisamente hice una encuesta sobre qué les parecía... Ya estaba la cosa de Bildu ahí, polémica. ¿Qué les parecía esto? Bueno, casi el 100% me dijo que les parecía muy mal, que eso no podía ser. Este es un tema muy serio en el que se está equivocando mucho. Pero bueno, por otra parte, yo creo que estuvo muy bien que fuese y no comparto lo que dice Paco de que fue un desprecio a nadie. No me parece que fuese un desprecio a nadie. Eso sí.
Ahora lo debatimos.
Cometió un error. No, creo que cometió un error, si es que fue un error. Lo de Euskadi y España me parece que fue un error muy serio. Si es que fue un error, porque lo estaba leyendo. Lo tenía ahí escrito.
Ahora lo aclaramos, Antonio.
No fue un error. Estas cosas se escriben, se repasan, se piensan. No puede ser un error bajo ningún concepto, desde mi punto de vista. Y el acto en sí, pues fue algo que necesitaba esta sociedad, no olvidar lo que fueron aquellos días de horror de la banda terrorista ETA, que ha desaparecido afortunadamente de su actividad terrorista, pero no ha desaparecido de nuestra memoria, ni desaparecerá nunca, porque están las víctimas y un acto como el de ayer es absolutamente necesario para recordarlas.
Pues como aperitivo no está mal. Vamos a hablar de este acto institucional, vamos a también analizar esas vísperas, porque hoy estamos a un día de que comience el debate sobre el Estado de la Nación, que se va a centrar en las cuestiones económicas, sí, y que va a concluir también con ese pleno extraordinario que va a coincidir en la misma semana que se cumple el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco con la aprobación de la ley de memoria que han pactado el PSOE y Bildu.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
¿Vale? Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Hola! Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio. Y estaremos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
¿Qué otras noticias están pasando en este lunes, Juan Andrés Ruber?
Pues mira, Antonio, hace 20 años España se enfrentó a uno de los conflictos que más tensión internacional trajo para el gobierno del entonces presidente José María Aznar. En concreto, en la mañana del 11 de julio de 2002, Marruecos ocupó militarmente la isla de Perejil, lo que provocó la respuesta de la Guardia Civil, en palabras de su director, también por entonces, Santiago López Valdivielso.
Había una bandera, en principio una bandera marroquí, lo comprobaron que fueron dos, y que se había plantado allí una tienda de campaña.
Se inició un enfrentamiento con el gobierno marroquí que desencadenó 11 días de dimes y diretes, y pese a los 20 años que han transcurrido, todavía no se sabe del todo qué motivaciones tenía Marruecos. Se ha hablado de una operación antidroga, ya que antes Perejil se usó como refugio de piratas, pero es algo que cuesta de creer con la posición de España entonces con el Sáhara Occidental. Ese conflicto en el estrecho de Gibraltar planteó un gran problema al respecto de la soberanía de la isla, que estaba deshabitada. Todos recordamos varios nombres del momento, pero uno que destacó por encima de todos es el del antiguo presidente del Congreso, Federico Trillo.
Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, 35 nudos de viento, España había sido atacada por la fuerza en un punto sensible de su geografía. La acción marroquí violaba las normas del derecho internacional y las reglas de la buena convivencia con un país vecino.
El conflicto fue intenso, pero rápido. El 17 de julio, España ponía en marcha la operación Romeo Sierra para recuperar la isla, con la premisa de Aznar de que no hubiese bajas. España logró recuperar el islote, y en los días siguientes Estados Unidos interviene del todo y provoca el entendimiento entre España y Marruecos. Se recuperó el statu quo, aunque las relaciones, Antonio, han seguido dañadas.
Gracias, Juan Andrés. Vamos ahora con un mensaje de Mafre que nos acerca Tony Martínez.
Pues allá vamos. Mira, una cosita. A ver, cuando estás esperando la grúa, por ejemplo, ¿qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que responde o el que no? Bueno, pues elige Mafre, porque nunca te fallan. Ahora, con 2 meses gratis por buena conducción, la facilidad de pagar mes a mes y seguros específicos para eléctricos e híbridos enchufables. Por algo, Mafre es la aseguradora de más confianza de España. ¿A qué esperas? Infórmate y contrátalo ya en mafre.es. Es que nunca te falla.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y ahora, en Herrera en COPE, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
20.000 es el número de personas que cada día vienen a trabajar, a estudiar o a una cita médica a Madrid Capital procedentes de localidades cercanas como Guadalajara o Toledo. Desde hace años ese viaje está bonificado y así va a seguir porque hoy la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha renuevan el convenio para que esos vecinos castellano-manchegos puedan seguir usando los títulos de abono transporte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas regiones. La presidenta madrileña Díaz Ayuso y el de Castilla-La Mancha Emiliano García Page firman ese convenio a partir de la 1:30 en la Puerta del Sol. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 11 de julio, la Guardia Civil sigue investigando hasta ahora cómo y dónde se ha producido el escape de gas en una casa de Torres de la Alameda que ha causado la muerte a una mujer de 82 años y que mantiene grave en el hospital de Alcalá de Henares a su marido de 79. A ambos les encontró su hijo de 38 años tumbados inconsciente en la cama de su dormitorio. Fue a la casa porque llevaban todo el día sin contestar al teléfono. Son las 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre: Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT, Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán ya complicaciones de entrada a la capital madrileña en la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Aranjuez, varios kilómetros de retenciones en la A42 a la altura de Parla, A5 en Navalcarnero y A6 en el entorno de El Plantío, Majadahonda y Puerta de Hierro. Además, dificultades en ambos sentidos en la A4 a la altura de Butarque. Recordarles que la A3 está cortada por obras en Arganda del Rey en sentido a Madrid. Se ha habilitado, eso sí, un carril en dirección contraria en la M40. Complicaciones sobre todo en Valdemarín, en ambos sentidos.
En el interior poco a poco se van llenando los accesos a la capital, pero sin ninguna complicación a tener en cuenta. Sí la hay en la M30, la de siempre en el eje este, entre Puente de Vallecas hasta superar el Puente de Ventas. Estamos en las 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
25 grados, escuchas bien, 25 grados ya hasta ahora en la Plaza de Cibeles. El calor se hace más intenso este lunes en Madrid, con máximas de 38 grados y alerta amarilla en casi toda la región, salvo la sierra, que se van a quedar en los 35, y en el sur, oeste y en la comarca de Las Vegas, allí rozarán los 40 grados esta tarde. Allí, la alerta se va a teñir de naranja a partir de la 1:00 p.m.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y Madrid también va a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco. Va a ser a partir de las 11 de esta mañana en la Real Casa de Correos, en la sede del gobierno madrileño, en un acto organizado por la fundación que lleva el nombre de este concejal del Partido Popular, asesinado hace 25 años en Ermua. La sociedad madrileña va a recibir un premio por el apoyo a los exiliados del País Vasco a causa del terrorismo. Lo va a recoger la presidenta Isabel Díaz Ayuso. También se va a premiar en este acto al político Carlos Iturgaiz, a la historiadora Carmen Iglesias y al grupo estudiantil Constitucional lista catalán, Sacabat.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Pues todo esto está pasando en Madrid este lunes 11 de julio. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
La
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, 7:30 en Canarias, vamos ya con las claves de este lunes. José Antonio Araquistán, Araquis, buenos días.
Buenos días.
Primera clave, la ola de calor y la alerta por los incendios.
Alerta en más de 30 provincias, riesgo extremo en Canarias. A media tarde, por ejemplo, se van a superar los 41 grados en ciudades como Córdoba y Badajoz. Preocupa la situación de los embalses, ahora mismo a un 43% de su capacidad. En cuanto a los incendios, un centenar de efectivos han trabajado esta noche en la extinción del más importante, declarado este domingo en el término municipal del Ronquillo en Sevilla. Se ha desactivado ya el nivel 1 de emergencias y las 50 personas desalojadas van a poder volver a sus casas en las próximas horas.
Segunda clave, el gobierno adelanta la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Y veremos si es una reunión menos tormentosa que la última, en la que la intervención de la vicepresidenta Yolanda Díaz fue muy beligerante y causó sorpresa en las filas socialistas. Consejo de Ministros adelantado, en el que no se descarta algún anuncio previo al debate sobre el Estado de la Nación de mañana, la cita política de la semana.
Tercera clave, la amenaza del gas.
Que hoy se ve además más cerca. El gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia y Alemania, inicia este lunes un corte por mantenimiento de 10 días en principio, aunque ahí está la amenaza de Putin de prorrogar ese corte. Desde luego, la subida del gas en un 113% en el último mes anticipa un otoño muy complicado.
Seguimos mirando a Ucrania. Sigue la guerra con la población civil un día más como víctima.
Al menos 15 personas han muerto, 23 están desaparecidas bajo los escombros después del ataque ruso de ayer contra un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Chasiyar, en la región del Donetsk. Los ministros de Economía del Eurogrupo van a analizar esta mañana las repercusiones del conflicto.
Y la quinta clave la trae Ángel Espósito. El recuerdo a Miguel Ángel Blanco, que apuraba a esta hora de la mañana, secuestrado por los terroristas que le asesinaron, sus últimas horas de vida. Hoy, Ángel, ¿qué tal? Buenos días, hace 25 años.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Es imposible, lo has comentado tú hace un rato en el editorial, que no recordemos dónde estábamos hace 25 años, aquel sábado por la tarde o aquella concentración del sábado por la mañana, cuando se produjo este instante. Pone la piel de gallina, mira.
Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Joder, da hasta miedo recordarlo, ¿eh? ¿Dónde estabas tú, Antonio? ¿Dónde estaba Paco, Antonio, Fernando? ¿Dónde estabais?
Pues yo había vuelto de un curso de violín en Cuenca, estaba en Guadalajara y justo era fin de semana porque el asesinato fue un sábado, pues me disponía a ir de fiesta, te lo reconozco. Y esa tarde al final decidí no ir y me quedé con mi hermana en casa.
Y eras un chavalín, ¿eh? Imagínate.
Pues tenía 19 años.
¿Y los veteranos? ¿Dónde os pilló?
A mí haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. En una radio, intentando lanzar, como muchos estábamos haciendo en ese momento, intentando lanzar mensajes a ETA. A ver si...
¿Dónde estabas entonces? ¿En Radio Nacional, Fernando?
No, estaba en Onda Cero. Uh-huh. En Onda Cero, o sea que más o menos lo mismo. Ya se ve que ETA mucho caso no hizo.
El que estaría en Radio Nacional es otro que anda por ahí, ¿no, Antonio?
No, yo estaba en Antena 3 entonces.
Joder,
acababa de ingresar en Antena 3 Televisión, estaba como director adjunto de informativos con el recordado Pepe Oneto. Era sábado y estábamos haciendo guardia para informar de lo que ocurriera, lamentablemente.
Pero que estabais haciendo lo mismo, lanzar mensajes
lo
ahí.
Mismo. Sí, lo mismo, lo mismo. Hicimos programas especiales, tertulias, buscábamos gente, en fin, análisis, información. Y aquí yo recuerdo que fue un mazazo absoluto para toda la redacción. Hubo que sobreponerse, informar, pero muy duro, Ángel, muy duro.
¿Y Paco?
No, yo estaba en el periódico en aquellas horas terribles, pero querido Ángel, no es dónde estábamos, sino dónde está cada uno ahora, 25 años después. Esa es la pregunta.
Realmente. Es que la memoria es esa. Uh-huh. La memoria es exactamente esa. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo lo vivimos? Y demás.
¿Dónde estabas tú, Ángel, que no nos lo has dicho?
Yo estaba de vacaciones. Yo entonces trabajaba ya en Europa Press, ya creo que era director. Y la noticia la dio mi compañero Paulino Guerra, con nuestros corresponsales en el País Vasco. Y yo estaba esa mañana a las 12, que hubo concentración en toda España, nunca se me olvidará, en el parking del Superdino, haciendo la compra, la gente llorando, porque todo el mundo sabíamos que lo iban a matar. Y justo después de comer en casa con la tele puesta, ¡zas!, salta la noticia. Fue, vamos, se me pone la piel de gallina de recordarlo. Todo el fin de semana yo he estado con un come-come en el estómago, seguro que os ha pasado a vosotros. Era imposible que se me fuera esta
imagen. Era un silencio estremecedor el que se vivía en toda España en aquellas horas.
¿Verdad?
Terrible.
Qué horror.
En aquellas vigilias que, por ejemplo, en Herma, lo contaba yo esta mañana, solo se rompían con los lloros, con los lamentos, entre otros, de los propios padres de Miguel Ángel Blanco y de su hermana.
Sí. No hay derecho. No hay derecho a muchas cosas que están pasando, muchas cosas que van a pasar esta semana.
Lo vamos a analizar a lo largo de esta mañana. Te mando un fuerte abrazo, Ángel. Gracias.
Bueno, familia, hasta mañana. Chao.
Pues ha hablado mucho del espíritu de Hermo en las últimas 24 horas. Y la pregunta es esa. Sí, ya hemos recordado dónde estábamos cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué queda 25 años después del espíritu de Hermo? ¿Y por qué hemos llegado hasta donde nos encontramos? Si solo tiene la responsabilidad este gobierno, si todo empezó con ese giro que dio Rodríguez Zapatero llamando a Otegi hombre de paz, entre otras cosas, y sobre todo también, ¿por qué nuestros jóvenes, yo decía 16, 17, 18, no, puedes preguntar a mayores de 20, incluso de 30, ¿por qué saben tan poco o casi nada, Paco, de Miguel Ángel Blanco?
Bueno, yo creo que es responsabilidad de todos. Este fin de semana veía un documental extraordinario, se llama Los Últimos Días, sobre el testimonio de una serie de supervivientes, 5 supervivientes de los campos de exterminio nazi, 5 supervivientes húngaros judíos, ¿no? Y al cabo del tiempo, estos supervivientes, alguno de ellos volvió a la casa tratando de registrar sus recuerdos con sus hijos ya mayores. Y todo se encontraba un vecino que era niño cuando ella la arrastraron de niña de su casa, y le decía el niño, dice, ¿todo esto era tan terrible como cuentan las películas que era? Le decía esta superviviente de uno de los de Auschwitz, y le decía, pues sí, era mucho peor, mucho peor. Si tenemos en cuenta que sobre el genocidio y el holocausto se han hecho cantidad de películas y todavía existe este testimonio, ¿qué nos podemos imaginar sobre las víctimas de ETA, que prácticamente no se ha hecho ninguna película, no se ha hecho nada, se ha eliminado los planes educativos, etcétera, etcétera? Responsabilidad de todos nosotros. No podemos echar, cuando recientemente se hizo una encuesta con motivo de uno de los aniversarios de Ortega Lara, una televisión se acercó a unos institutos de Burgos para preguntar quién era Ortega Lara, nadie recordaba quién era Ortega Lara. Eso es responsabilidad de todos nosotros. Es que realmente aquel espíritu de Hermo extraordinario que hizo que aquel movimiento de opinión pública arrastrara a todas las fuerzas políticas, pero al fin y al cabo muchas de ellas se precipitaron a traicionarlo. No olvidemos, el PNV rápidamente se fue a Estella. El Partido Socialista empezó a negociar en la trastienda con Eguiguren, lo que se suponía el entorno de ETA, y así sucesivamente. Esa es responsabilidad de todos nosotros. Por tanto, no echemos la responsabilidad a los ciudadanos, y realmente recordemos lo que pasó en Hermoa. ¿Por qué asesinaron a Miguel Ángel Blanco? ¿Por qué profanaron su tumba? Porque hay que recordar que la tumba de Miguel Ángel Blanco la tuvieron que trasladar a Galicia, Orense, porque fue profanada, y ahora se está profanando su propia memoria con esta mal llamada memoria democrática, que ni es memoria ni es democrática, porque supone entregar la pluma para escribir eso a los asesinos de ETA, a los que se ha blanqueado. A Miguel Ángel Blanco hay que decir que el chantaje que se sometió a ETA y que se negó entonces el presidente del gobierno Aznar era el acercamiento de los presos de ETA. Esos presos ya están acercados a ETA y se les está beneficiando con determinadas medidas por parte del gobierno vasco.
Entre otros, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, Chapote, que hace
exactamente
escaso año y poco fue acercado desde la cárcel de Huelva hasta la madrileña de Estremera.
Exactamente, y que ahora la memoria que vaya a quedar sea la que se ha escrito por parte de de ETA y con una portavoz que era redactora jefe de uno de los varios periódicos en el que se señalaba cuándo ETA debía ejecutar, asesinar a alguno de los secuestrados, se llamara Ortega Lara o se llamara cualquiera de ellos, es terrible. Y esto es lo que no puede ocurrir. Es decir, este destrozo de la profanación de la memoria me parece de una enorme gravedad a la que se consagra Pedro Sánchez, y ya acabo. Y lo de ayer no fue ningún lapsus. Estaba escrito, fue una concesión a los pactos que va a seguir haciendo, el camino por el que va a transitar, y que me recuerda pues aquella nota que en un debate parlamentario irrumpió cuando muy compungido testimonió su pésamo a Bildu porque había fallecido un preso etarra en una de las cárceles, Aquello lo leyó como leyó ayer hablar de, por un lado, de las realidades como si fueran dos realidades contrapuestas, Euskadi y España.
Se habló mucho, Fernando, Antonio, ayer del espíritu de Ermua, pero era interesante sobre todo leer entre líneas. Por un lado, y en primer lugar, el discurso del rey. Y por otro lado, el del presidente del gobierno, porque no tenía un papel nada fácil. Y en política no hay nada casual. Y se han elegido precisamente esta semana para la aprobación de esa ley de memoria. Lo han hecho conscientes de que coincidía en el aniversario tan redondo, tan rotundo, como es el 25º aniversario del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Pues sí, las casualidades en política tienden a no existir. Yo lo dije antes y lo corroboro. No creo que equiparar a Euskadi y a España como naciones sea fruto de ningún despiste, de ningún lapsus. Insisto, esos discursos se escriben, se meditan, pasan por muchas manos, por muchos ojos, y lo que se dice allí es lo que se quiere decir. Y aquello realmente pues no es un error, lo cual es más preocupante, que si hubiera sido un lapsus. Eso, punto primero. Segundo, el espíritu de Ermua, por el que tú preguntas y que estamos glosando todos ahora y recordando, supuso un punto de inflexión. A partir de ese momento yo recuerdo la manifestación, esto fue un sábado, como tú estabas diciendo, el lunes hubo una manifestación en Madrid multitudinaria. Yo estuve transmitiendo esa manifestación para Antena 3 con Fernando Onega en lo alto de un practicable en la Puerta del Sol. Y era difícil que salieran las palabras porque la emoción te embargaba en todo momento. Era el momento de las manos blancas, era el posicionamiento de todo el país, de todos los ciudadanos contra la banda terrorista. Se acabó a partir de ese momento. Recordemos que en muchos lugares del País Vasco hubo gente que les plantó cara en el Santico Tabernas, por vez primera. Esto fue una reacción muy clara de la sociedad en contra de los terroristas. Y efectivamente, la coincidencia ahora del debate del Estado de la Nación y de la aprobación, que veremos a qué pacto se llega, y de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, de esta ley así llamada, pues no es casual, lo cual también es preocupante. A mí me produce mucha inquietud que las palabras de Merche Púrpura sean: vamos a terminar con ese relato idílico de la transición. Aquí estamos periodistas ya de una cierta experiencia, que sabemos que aquella fue la obra colectiva de la que podemos sentirnos más orgullosos los españoles como sociedad, con sus defectos, muchos hubo defectos, hubo errores, sin duda ninguna, pero el ejercicio que se hizo de convivencia, de olvidar las rencillas del pasado, de que no volviera nunca más el enfrentamiento entre españoles, en que tenía que caminar este país hacia una democracia plena, eso no se puede desbaratar ahora.
Hablabas de Maite Azpurua, que es la portavoz. Merche, que es la portavoz parlamentaria de Bildu, aquella que nos regaló aquella portada tan vomitiva del diario Egin. Ortega vuelve a la cárcel el día que era liberado 532 días después, y es la que ha dicho también recientemente que no nos interesa que caiga este gobierno, lo que no deja de ser, por otro lado, la prueba del algodón, Fernando.
Hombre, eso es obvio. A ver, yo creo que lo que nos hace falta es un nuevo espíritu de Ermua. Si se puede decir así. Tenemos que reconciliarnos todos los españoles con nuestro pasado, que no estamos todavía reconciliados con ese pasado. Es decir, tenemos que llegar a un abrazo al que no hemos llegado todavía. Desde luego, desgraciadamente, no será haciendo leyes como la de esta de memoria democrática, o de memoria histórica, pactándolas con Bildu, no será como logremos ese abrazo ni esa conciliación. Es que, como antes decía, yo creo que este es el mayor error que está cometiendo Pedro Sánchez, muy grave. Le costará las elecciones, sin la menor duda, si sigue profundizando en esto. Entonces, a mí me parece que ahí Tendríamos que llegar a un acuerdo fundamental entre los dos grandes partidos nacionales, ahora que parece que las encuestas demuestran que volvemos al bipartidismo, o a un cierto bipartidismo, ¿verdad? Tendría que llegarse a un acuerdo de conciliación de la memoria, de la superación de todos nuestros viejos rencores. Y hablo desde el franquismo hasta ETA, por supuesto. ETA no existe. Aunque algunos quieren que exista, o quieren que perviva, todavía andan diciéndolo, yo creo que ETA no existe. Y por eso mismo tenemos que llegar a un pacto para contar lo que fue ETA a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no lo saben. Claro, no han vivido esto, no han vivido la angustia que nosotros vivimos. No ese día, muchos vivimos muchas angustias, o por amenazas personales de ETA, o porque mataron a algunos amigos nuestros. Esto es así.
Bueno, ETA no existe, pero hemos visto escenas, bueno, y no muy lejos, la semana pasada en Pamplona, que nos recordaron esas caras de odio, de agresividad.
Pero Antonio...
Golpeando incluso a los agentes.
Antonio, si estamos de acuerdo, en que algo...
Los concejales de no nacionalistas del Ayuntamiento de Pamplona.
Estamos de acuerdo en que algo muy profundo sucede todavía en el cuerpo, en una parte del cuerpo social vasco. Por cierto, ya... deseo de independencia en el País Vasco, según el Eusko Barómetro, solamente lo tiene un 22% de la gente, ha bajado. Es decir, está cambiando, ha cambiado. Pero evidentemente, insisto, tenemos que llegar a un pacto para contar lo que de verdad fue ETA, lo que de verdad fue ese terror, lo que de verdad fue ETA a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no lo hemos hecho. Hemos sido negligentes en eso y eso es lo malo. Y entonces ahora si resulta que nuestro presidente del gobierno, presidente de nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, va a tener que centrar el debate del Estado de la Nación en los ataques que va a recibir por ese pacto con Bildu, estamos perdidos, porque es que este ni debe ser el gran problema, ni siquiera debería plantearse para nada. Lo está planteando, y yo me temo que uno de los centros de debate del debate del Estado de la Nación va a ser precisamente esto, y es que me parece que es altamente inconveniente, ¿no? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es un error, insisto, tremendo que está cometiendo Pedro Sánchez. Y en ese error se incluye también, naturalmente, citar a Euskadi y España. Que bueno, pues yo estoy dispuesto a admitir que error no fue, desde luego. ¿Qué queréis que os diga? Me parece que está totalmente desenfocado y totalmente equivocado nuestro presidente del gobierno.
Vamos a ver, yo difiero totalmente de Fernando. No sé si es normal o no normal, es que difiero radicalmente en este punto, porque no es que ese no sea el tema, es que es el tema, querido Fernando. Vamos a ver, ETA efectivamente no mata, pero ETA gobierna. Está en la gobernación de España, ¿no? Dijo que venía aquí al Congreso de los Diputados a destruir la transición. Y ahora la está poniendo, como presumía el otro día su portavoz, él quiere ponerla en jaque, el espíritu de la transición, ese espíritu que dice benéfico. No, espíritu benéfico en absoluto. La transición se tuvo que abrir paso con muchas dificultades, fundamentalmente con las dificultades terribles de ETA, que mató más en democracia que con el franquismo. ETA intentó desestabilizar la democracia a golpe de bomba, de asesinatos, etcétera, etcétera. Y ahora lo que es lamentable es que el Partido Socialista lo haya instalado como socio preferente de gobierno y lo haya instalado en la gobernación del país y transite por esa dirección.
¿Y en qué discrepas?
¿Eh?
¿En qué discrepas?
No, tú dices que ese no es el tema. Déjame acabar, Fernando, te he dejado acabar. Para mí... No sé si es milagro o no, pero vamos, en esta casa lo lógico es que aquí ocurran milagros. Vamos a ver, lo que quiero decirte está ahora mismo en la gobernación del país. Es más, en Bildu ha desembarcado los terroristas de ETA. Es que ya no hay equivocación a ese respecto. Han desembarcado allí en esto. Y están marcando la directriz no solamente del futuro de este país, sino están reconstruyendo el pasado. Lejos de esclarecer los muertos, que los 300 y pico de muertos que se produjeron que todavía de ETA y que todavía están sin esclarecer, el otro día el expresidente Zapatero decía de que eran los ángulos ciegos de la reciente proceso democrático. No, son los ángulos muertos. Hay que esclarecer esos asesinatos. Y lo que no se puede entregar es el relato. Y ese es el que está en marcha el presidente del gobierno. Recurrir al viejo bipartidismo. Aquí no iba bipartidismo de ningún tipo. Pedro Sánchez, en su moción de censura, se entregó a una mayoría, la mayoría Frankenstein, y navega con ella. Y Bildu es un socio preferente de esa situación. E ignorar eso y pensar que es una cosa circunstancial, etcétera, etcétera, que es rehén de la situación. Aquí no había más rehenes que los que fueron Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez ha ido voluntariamente a esos pactos, a un cambio de transformación, a crear un nuevo proceso en toda España, y ese es el asunto nuclear de lo que está ocurriendo en este país y equivocarse en ello me parece que es errar el camino.
Bueno, ahora hablamos de las posibles consecuencias electorales que puede tener estos pactos, pero a mí sí que me gustaría preguntaros la fatal coincidencia, que no es tal, porque como decíamos en política no hay casualidades, ni tampoco coincidencias, ¿qué se le puede pasar por la cabeza o qué presión le puede haber ejercido Bildu al Partido Socialista para que justo en esta semana, en la que recordamos un hecho clave en la historia de nuestro país, en la lucha contra ETA, que no solo modificó, a través de ese espíritu de Ermua, la reacción ciudadana ciertamente pasiva hasta entonces, sino también la de los propios operativos policiales que centraron su mirada también a partir de entonces en todo el entorno Batasuno. ¿Qué le lleva a pasar por la cabeza al presidente del gobierno, que sabe perfectamente que esta semana se celebra este aniversario de recuerdo, de homenaje a Miguel Ángel Blanco, para aprobar, apenas unos días después, una ley?
Que no hacía, oye, por cierto, no hacía ninguna falta. No hacía ninguna falta. Este calendario no hacía ninguna falta. Lo que pasa es que en España aprovechamos todo para estropearlo más todavía, si se puede, todo lo que podemos, entre otras cosas. Hoy, por ejemplo, que tampoco es ninguna anécdota, el Consejo del Poder Judicial va a decidir qué postura va a tomar frente a la no renovación o frente a la reforma y contrarreforma exprés que se hizo de la ley del Poder Judicial para permitir ahora renovar el Tribunal Constitucional. Pero bueno, todo coincide. Pero a mí el hecho de que el jueves se vaya a aprobar la ley, esta ley, que es una ley que no tiene el consenso de la sociedad, que no tiene el consenso de la sociedad, al final del debate del Estado de la Nación, me parece primero que va a desgraciar el debate del Estado de la Nación. Y yo cuando digo que esto, que el debate del Estado de la Nación no puede centrarse en Bildu, quiero decir que es que hay muchísimas cosas muy importantes y muy apremiantes ahora mismo en este país, como para centrarnos en algo.
Hay cuestiones económicas, hay cuestiones que miran también, bueno, a Ucrania y que deberían centrarse.
Y sociales y políticas. Pero yo, de verdad.
Que vamos a entrar enseguida, pero bueno, yo quiero que me respondieras a esa cuestión que yo he planteado de, evidentemente no hay casualidad, pero ¿por qué ahora?
Pero yo,
¿qué
si planteamiento se le lleve? Una última cosa que tiene que ver con lo que ha dicho Paco y que yo creo que es un tema central. ETA no gobierna en España. No gobierna. ETA no existe. ETA dejó de existir hace 10 años. Acabamos de celebrar el aniversario del fin de ETA.
Hombre, eso es lo mismo que existe. El argumento que defiende Sánchez, que no gobierna en Navarra. No, pero el PSN en Navarra gobierna gracias a la decisión que tomó Bildu, los herederos del brazo político de ETA, con su abstención.
No, perdóname, Antonio, decir que ETA gobierna en España me parece que es confundir a los españoles. No gobierna, no gobierna. Desgraciadamente, el señor Sánchez está cometiendo el inmenso error, que ese sí que es un error, de estar pactando con quien no debe pactar, que además no le hace ninguna falta. Porque Bildu tiene 5 escaños. Y esos 5 escaños ahora mismo no los necesita para nada el señor Sánchez. Bueno, así que siga haciendo esto. Sí, si se empeña en perder, pero Antonio, eso perderá. Venga. Perdón.
No, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que esta ley no hacía falta ni era perentoria, y menos en este momento. Puedo incluso conceder el que de repente esa ley que se está tramitando, pues alguien ve y dice, es que va a coincidir con el aniversario de Miguel Ángel Blanco. En ese caso, lo prudente es decir, ya lo discutiremos más adelante, no va a ir ahora a su aprobación. Es un disparate que se pueda aprobar en el debate sobre el Estado de la Nación cuando estamos todavía ahora con el recuerdo vivo de Miguel Ángel Blanco 25 años después. Por tanto, otra casualidad, que es ¿por qué se ha producido esto? Pues, Antonio, no lo sé, porque son 5 votos con los que el gobierno de España del Partido Socialista no debería de contar. Una cosa es que ETA efectivamente no gobierna, pero sus herederos, sus compañeros de viaje, sí están influyendo de una manera muy clara en la política española. E influyen porque el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno, que puso, por cierto, muchos muertos, en esa lucha contra el terrorismo, muchísima gente, y algunos cubrimos muchos atentados contra líderes y contra representantes del Partido Socialista, ahora pues necesita esos 5 votos que no debería de coger en ningún caso.
No los necesita.
Y eso creo. No necesita ni los debería de coger. Y eso, efectivamente, creo que hay una parte muy importante del electorado socialista, de los votantes socialistas, que no se lo van a perdonar.
Vamos a ver, las casualidades no existen, pero sí las causalidades. Vamos a ver, ¿por qué se necesita que se note? Porque Bildu es una de las condiciones, evidentemente. Es decir, ¿por qué Bildu, cuando saca adelante y apoya los presupuestos, lanza una supuesta filtración de un vídeo en el que Otegi dice hemos hecho un gran negocio, estamos dispuestos a ceder presos por presupuestos? Pues naturalmente, Y eso se traduce en que Bildu está creciendo electoralmente en el País Vasco. Eso es natural. Aquí lo registran las encuestas. ¿Por qué Bildu se impone y dice que esto se haga de esta manera como pago a uno de los favores electorales de las votaciones que le ha hecho? Evidentemente para que se note. Naturalmente. Bildu necesita presumir. Y esto de que ETA ya no existe, señores, que ETA, los dirigentes de ETA han desembarcado en Bildu, forman parte de la dirección de Bildu. ¿Pero a qué juego estamos asistiendo? Y si realmente si Bildu con sus votos condiciona y arrastra al propio gobierno, evidentemente eso se está produciendo. Pero es que además hay una circunstancia que no queremos ver. Es decir, aquí se avanza un proceso de cambio y de romper la transición y la democracia en los términos que lo hemos conocido. Y se busca por dos socios, con Esquerra Republicana de Cataluña con Esquerra Republicana en Cataluña, el pacto PSC Cataluña, y lo vamos a ver el día 15 en el encuentro con Aragonés, las concesiones que se va a hacer ese terreno, y el acuerdo con Bildu. Y ese es el tripartito que se quiere configurar tanto en Cataluña y en el País Vasco, que se quiere condicionar y supeditar. Y a ello se ha inclinado Pedro Sánchez. Y ese es el gravísimo momento que estamos asistiendo. ¿Cómo no se va a hablar de eso en el debate sobre el Estado de la Nación? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del proyecto de Yolanda Díaz? No, estamos hablando...
Quiero hablar ahora con vosotros también de las consecuencias electorales que puede tener este pacto con Bildu y tantos otros. Hay varias encuestas hoy en la prensa. Quiero analizar también el debate sobre el Estado de la Nación, las cuestiones económicas que pueden ir a ese debate. Y quiero estar en Pamplona también en unos minutos porque se ha ampliado el balance de heridos y ha sido uno de los encierros más peligrosos, el más peligroso, por supuesto, de lo que llevamos de este 2022. Lo que tengo ahora es un mensaje del Leroy Merlin con Tony Martínez. ¿Qué tal? No,
muy bien, y además nos vamos, te voy a invitar porque nos vamos a dar un chapuzón con los mejores precios del verano. Estamos hablando del verano, lo vamos a pasar juntos. Pues mira, los mejores precios, los del aniversario del Leroy Merlin. Hay que celebrarlo hasta el 27 de julio y así poder disfrutar de tu casa aún más. Precios increíbles como el de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas. Ahora solo 349 euros. Ahórrate 150 euros y si la pides online, envío gratis. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
491 en el primer sorteo, 408 en el segundo, 313 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En MediaMar cumplimos 23 y lo celebramos con un día sin IVA. Solo hoy, 11 de julio, te descontamos el 21% de IVA. Ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes.